2, 3, arriba.
Música que te identifica.
En 101.5.
Quiero.
Sonidos que te gusta escuchar. Primavera 2018. 2018.
Radio Federal, tu radio.
Diez horas 47 minutos. Y es el momento de irnos a nuestro móvil. Como siempre, por supuesto, con Marcelo Tin Alonso, que ya lo tenemos en línea. Oh, Tin, buen día, ¿cómo va?
¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo estamos?
Todo lindo, con un día muy lindo, hermoso realmente,
Sí, realmente sí, Está totalmente despejado, una temperatura agradable, muy lindo, sí, la mañana.
Bueno, me alegro que la estén pasando bien ahí en la calle.
Sí, está muy lindo para andar al aire libre.
Bueno, Tim, contanos, ¿dónde estás?
Llegamos hasta la escuela secundaria número 4, ex Colegio Nacional, como todos conocemos, porque, bueno, como estuvimos compartiendo una conferencia en el hospital la semana pasada, este día sábado 10 se va a estar realizando la cuarta campaña o la colecta solidaria de sangre en la institución. Vamos a hablar de eso y también lo que fue la donación de médula ósea, que fue el año pasado, el 29 de junio. Así que están los directivos de la institución y también la donante, Anabela Sentigen, la profesora. Así que, bueno, vamos a consultar con esta conferencia de prensa para hablar de estas dos situaciones. Así que, por un lado, primero, la donación de médula ósea, porque mañana va a haber una charla sobre este tema. Así que, Mariela, habla.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Queremos agradecerles, bueno, la presencia de ustedes para dar difusión a este evento que para nosotros es sumamente importante porque es la primera vez que en Bolívar tenemos conocimiento de esta experiencia. Bueno, en el marco del proyecto institucional de esta escuela, junto con hemoterapia del hospital, de donación de sangre y de registro de médula ósea, que ya ustedes saben, denominado hoy por ti y mañana por mí, y también teniendo en cuenta que el día 9 de noviembre es el día del donante nacional de sangre, bueno, hemos decidido, ya que nuestra docente, Anabela Sentigen, ha sido donante de médula ósea, y hemos decidido con mucha gente que nos ha acompañado y que nos sigue acompañando para organizar este evento, mañana 8 de noviembre a las 19 horas, acá en el Zoom de la Escuela Secundaria número 4, vamos a recibir a Lara Juncos con su familia, que es la niña cordobesa que recibió esta médula ósea donada por nuestra docente. Así que realmente estamos muy felices de recibirla. Hemos hecho todas las gestiones para poder tenerla jueves y viernes en nuestra ciudad y en nuestra escuela. Y bueno, hemos organizado, por supuesto, un programa donde el personal de hemoterapia del hospital va a hacer referencia a lo que es la donación de médula ósea. Por supuesto que vamos a contar con el relato y de esa experiencia por Anabela y por la familia de la nena, de Lara. Y bueno, después tenemos preparadas también algunas sorpresas, hemos elaborado un PowerPoint con fotos de las distintas colectas, un mural también. Se ha trabajado muchísimo para que todo esto mañana salga muy lindo. Que sea una fiesta realmente.
Como gente también que impulsa esa campaña, que de hecho se recibe para seguir donando.
Te digo, para nosotros es una verdadera fiesta. Hace 3 años que venimos trabajando en esto y te digo que es una emoción muy grande poder conseguir conectar ideas, producir el encuentro entre la donante y la receptora y el equipo de hemoterapia que es el que nos viene acompañando desde hace 3 años atrás. Para nosotros es un honor y un orgullo, como escuela, como institución en Bolívar, que no tenemos más que palabras de agradecimiento para todos.
Una de las partes, creo que la más importante.
Bueno, vamos a hablar entonces ahora a la profe Ana Sentigen, que fue la donante de médula ósea para esta chica cordobesa.
El día de la donación, sí, fue el año pasado, hace un año y cuatro meses aproximadamente, que doné médula, y bueno, después de... Sí, en realidad hay dos procesos, uno es la punción de la médula, de la columna, y el otro es extracción de sangre, ese fue el que yo elegí, que es algo súper sencillo. Uno muchas veces... cuando se habla de donación de médula piensan que es algo complicado, que te va a doler, que te puede llegar a dejar secuelas, pero no es así. Por ejemplo, el método que yo elegí, que es a través de la sangre, como ir a donar sangre. Así de sencillo, súper sencillo.
Y para conocerte, la pequeña a la que vos le donaste, hay que esperar un año, ¿no? Para que
un año. Ahí, sí, un año. Hay todo un protocolo. Nada de información, cero información.
¿Qué tipo, como mujer, haber salvado la vida de una niña que en ese momento tenía
7 años? Y muy emocionada, súper emocionada, como que no lo puedo creer, que con algo tan sencillo, un acto tan sencillo como ese pinchacito en la vena, salvar una vida es algo increíble. Sí, mucho. Muchas gracias.
¿Han estado en contacto con esta de alguna manera?
Sí, hace dos meses aproximadamente nos conocimos a través de las redes sociales, y sí, siempre estuvimos en contacto y re bien. Re lindo.
¿También?
Sí, con los padres y con ella.
Bueno, ¿cómo va a ser mañana para vos?
Sí, no sé, creo que va a ser muy emocionante.
¿Debería va a ser?
19 horas, sí, 19 horas.
¿Algún consejo que quieras dar?
Sí, que la gente venga... Así escucha la experiencia y de alguna manera toma conciencia de lo importante que es estar con antemedia.
Lo simple y lo importante.
Sí, lo simple y lo importante.
¿Cómo donaste a Ana? ¿Qué te llevó? ¿Te enteraste? ¿Viste alguna ficha?
Un día fui a donar médula, acá médula, sangre al hospital, y las chicas me preguntaron si quería ser donante de médula, y ahí le pregunté cómo era el proceso, porque yo también tenía todos estos prejuicios, pensaba que, claro, hay mucho miedo. Entonces las chicas me dijeron que había dos métodos, el de la punción o el de la extracción de sangre vía venosa. Entonces, como me supe que era súper sencillo, dije que sí, obviamente.
Ahí mismo, cuando se extrajeron sangre, sacaron para tenerla.
Sí.
Una vez que dicen que es compatible con este caso que estaban pidiendo, ahí te dijiste la parte de lo venosa.
¿Sí? Exacto, sí.
¿Cuánto tiempo pasó de eso?
¿De qué?
Desde que te contaron que era compatible hasta...
Un mes.
Bueno, y se da la situación de que no siempre o no muchos casos son compatibles. Creo que en Bolivia, por la cantidad de habitantes, son uno o dos que pueden llegar a dar compatibles con alguien.
Sí, es uno cada 40.000 personas. Sí. Siempre y cuando estemos todos anotados en el registro, porque seguramente hay un montón de gente que es compatible entre sí, pero al no estar anotada en el registro no
tiene conocimiento.
Exactamente. Exacto. Sí.
¿Te costó la recuperación de la donación?
No, después de la donación sí, tuve un poco recaída, un poco débil, pero fue algo sencillo, común, digamos. No,
de volverle la vida a una persona, creo que de las recuperaciones...
Sí, tenemos que ver
cerrar a la cámara, por favor.
Yo quiero informar también... de que este sábado, en el marco de todas estas actividades que se van a venir desarrollando, vamos a hacer nuestra cuarta colecta de donación de sangre y de registro de médula ósea. Los invitamos, ya hace unos instantes hablamos con la doctora Lotte, ya tenemos casi el cupo cubierto.
40, ¿no?
Sí, pero igualmente, aquellos que tengan dudas, que quieran tener información, que se acerquen, pregunten, acá van a estar los profesionales para informarles, para sacarse las dudas, y bueno, la intención de hacer estas colectas externas es que la gente venga, no al hospital, sino al colegio, y predispuesto de otra manera, siendo el sábado el día libre para mucha gente.
Van a preparar como... diferentes consultores,
así para
las canillas, para
poder
traer acá.
Sí, siempre están acompañados por algún otro profesional médico. Años anteriores, siempre ella trae algún médico que la acompañe, se acerca la cantidad, sí. Marcelo Salamanco ha sido uno de los que ha venido en campañas anteriores, el ex marido de la doctora, Miriam López, Berriche también ha estado en las colectas. Sí, nada más, de 8 a 13 horas es en la institución y los esperamos a todos.
Y mañana a las 7 de la tarde. Sí, eso, mañana a las 7 de la tarde, porque queremos que toda la comunidad en lo posible nos acompañe en esta experiencia que para nosotros realmente es muy emocionante. Y bueno, y agradecer a todas las personas que han hecho posible que esto se lleve a cabo, porque el traslado de la niña, de la familia, el alojamiento, muchísima gente ha colaborado con nosotros. Desde Jefatura Distrital nos gestionaron el alojamiento y a través de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Diputados donó los fondos para que estén alojados en el Hotel Horizonte. Estamos consiguiendo también la donación de los almuerzos y cenas para toda la familia. Y también en el día de ayer enviamos una nota al Consejo Deliberante para que este proyecto sea declarado de interés municipal. Nos contestaron que la semana que viene lo van a tratar en sesión, así que bueno, no, todavía no tenemos noticias de esto, pero bueno, realmente son muchas las expectativas. Hay mucha gente que trabaja y ha trabajado por este proyecto y seguiremos cada día haciéndolo mejor.
Gracias. Bien, Jorge, así pasaba entonces la conferencia de prensa aquí en la escuela secundaria número 4, haciendo referencia bueno, a estas actividades, lo que va a ser la colecta el sábado, que ya lo habíamos hablado la semana pasada, y lo más cercano en el tiempo y también muy interesante seguramente va a resultar es esta charla de la donación de médula ósea. Va a estar Ana Centrigen, que es la profe que donó, y también Lorena Lara Juncos, que es la pequeña que recibió la médula cordobesa. Recién antes de la conferencia pudimos ver un video de la pequeña bailando, haciendo sus actividades en forma normal, así que bueno, mañana la invitación para toda la gente que venga aquí al Zoom de la escuela y presencie la charla, que realmente es un caso único en Bolívar que se ha dado hasta el momento, ojalá que se puedan repetir, porque siempre es bueno hacer ese tipo de actos solidarios.
Por supuesto, sin ningún lugar a dudas que es así, ¿no? Y más si es una pequeña todavía la que recibe esto, ¿no? Indudable.
Sí, sí, tenía, la donación fue el 29 de junio, nos decía Ana. Y hoy tiene 8 años, así que tenía 7 años cuando recibió la donación, así que bueno, suponemos cómo debe estar, ella por ahí todavía muy pequeña, pero la familia, porque realmente le salvaron la vida. Así que tiene más valor todavía esto cuando uno es pequeña.
Lógico, lógico, por supuesto, sin duda que es así. Bueno, Tim, nos alegramos mucho por un lado con eso y después, ¿qué novedades hay en la calle? Contanos.
Bueno, te digo, salimos un poco porque justo estábamos en el recreo del colegio, a full con la música, los chicos disfrutando los últimos días de este ciclo lectivo. No, tranquila, Jorge, la ciudad, como decíamos hoy, despejado, con un lindo día, así que bueno, transcurriendo todo en forma normal. La información que tenemos es que ayer entró el presupuesto provincial.
Sí.
Seguramente se va a empezar a analizar. No hay mucho que se sepa, sí, por ahí números finos. Sí va a haber un 38% de aumento en lo que es el inmobiliario para lo que es la provincia de Buenos Aires. Y bueno, hoy nos decían está viajando Marcos Pizano, el intendente municipal, para tratar de ver los números o un poco este presupuesto desglosado para saber con qué fondos de coparticipación, sobre todo de provincia, va a contar para el año que viene y de esa manera, como vamos a comentar en un momento, elevar el presupuesto. Quiere primero tener el presupuesto provincial, saber bien y delimitado y también áreas y bueno, todo lo que incumbe a lo que puede llegar a percibir Bolívar, y después de ahí sí, armar el presupuesto local. Por eso estábamos, como habíamos dicho, está en el pedido de extensión de presentación del Consejo Deliberante. Sí, sí. Seguramente esta semana, o a más tardar la otra, ya se va a saber o va a tener un desglose del presupuesto provincial, y bueno, ahí empezar a trabajar
para armar el presupuesto propio para el año que viene.
Sí, hay un poco de complicaciones con muchos intendentes, por supuesto que sí. Tienen que ver sobre todo con el peronismo, porque parte de lo que tiene que ver con el recorte de la provincia lo pasa Vidal, aparentemente, en el presupuesto a los intendentes. Esa parte sí. Sería, por un lado, una parte que tiene que ver con el transporte, el subsidio a transporte, que acá, por supuesto, no tendría ningún tipo de incidencia, y otro con el subsidio a la energía, que ahí sí
y tendría. Al agua.
Claro, sí, al agua. Bueno, pero el agua no sé acá. Acá el agua no.
Como decís vos, tenés razón, con el transporte no habría inconveniente, digamos. Sí, con la energía, y seguramente Vidal va a tratar de afrontar eso pasando una parte a los municipios, ¿no?
Claro, ese es el punto. Es de los 25.000 millones, 10.000 millones, si mal no recuerdo lo que leí, es lo que se repartiría, digamos, entre las provincias, el recorte hacia las intendencias.
Claro, hacia los municipios.
Eso es exactamente, hacia los municipios. El otro sector se hace cargo directamente de la provincia. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, te digo, porque hay bastante revuelo con todo esto. Aparentemente también habría un apoyo por parte de Massa, del Frente Renovador. Pero, siempre hay un pero en todo este tipo de cosas, pues ya lo sabes, lo que quiere Massa es que haya un desdoblamiento de la elección.
Claro.
Massa sí. Se ve de vuelta efecto arrastre, como quien diría, de todo tipo, y entonces no quiere perder pisada, digamos, ¿no? Y querría que se desdoble la elección del año 2019, estamos hablando provincia, intendencias, con, por supuesto, la elección nacional de presidente, ¿no?
Claro.
Sí, cosa que sí. Veo difícil que esto se pueda llegar a dar.
Sí.
Difícil que provincia acepte esto, pero bueno.
No creo.
Claro, yo tampoco lo creo, pero bueno, habrá que ver qué es lo que pasa realmente.
Bueno, y te iba a decir, agregar, porque estuvimos hablando en una pasada así con Marcos Pizano, el tema de lo que puede llegar a ser las casas municipales. Marcos no quiere tratar de pasar un aumento a las tasas municipales porque, bueno, por la situación en que se vive, sobre todo hay sectores muy 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 complicados desde lo económico, por decir algo, jubilado, ¿no? Subir una tasa de 300 pesos, 300 y algo, a 500, a 600,
sí.
Va a ser muy complicado. Así que, bueno, están tratando de ver una forma de generar por ahí ingresos sin tener un fuerte incremento en las tasas municipales. Habrá que ver cómo logran resolver esta ecuación para no seguir castigando más a los bolsillos, sobre todo de los más perjudicados, así que veremos cómo se arma este presupuesto municipal de cara a lo que va a ser el año que viene.
Sí, acá es evidente, lógicamente, que todos están complicados, ¿no?
Sí.
O sea, desde la gente, los municipios, las provincias y la nación. Todos, no.
No hay uno
que no esté complicado, todos.
No, seguro. Así que bueno, están la gente de Hacienda ya empezando a trabajar, ya lo han hecho, pero bueno, esperando este presupuesto provincial y hacer el local, ¿no?
Bien, perfecto, Tim. ¿Nada más entonces?
Nada más preguntas.
Muy bien, te mando un abrazo entonces, a disfrutar el día.
Gracias, igualmente, nos vemos.
Nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso.